Presenta en 6 AM hoy por hoy la cifra del día.
La quimioterapia no frena a Roy Barreras, titular de un artículo muy interesante de Diana López Zuleta hoy en El País América. Si Roy siguiera la recomendación que le dio el jefe de oncología del hospital Johns Hopkins, tendría que retirarse un año para hacerse un tratamiento o cambiar de oficio. Estoy seguro de que si yo me retirara, me moriría, porque no tendría propósito para levantarme cada mañana. 100 días del presidente Petro y como 120 de Roy Barreras al frente del Senado. Presidente, ¿cómo está? ¿Cómo le va?
Gustavo, muy bien, buenos días a todos los oyentes, al equipo de Caracol, Diana, Espinoz.
A ver, ¿qué? ¿Se me cortó? ¿O me oye? No, creo que se le cortó la llamada al presidente del Congreso, que no ha parado en esta agenda legislativa dura, importante, a pesar de ese diagnóstico de cáncer. Entiendo que además se le cortó a Espinoza porque está saliendo justo del hospital.
Sí, tiene. Además, cada vez que está en sus sesiones de quimioterapia, si es eso lo que está haciendo, pone fotos de esos procedimientos en su cuenta de Twitter, todo como con muy buen ánimo, y le siguen comentando mucho la columna que hemos comentado acá la semana pasada de la transición energética. No son 15 días, son 15 años, repite el presidente años. Del Congreso.
A ver, que creo que recordamos la. Aquí estamos, sí señor. Bueno, lo primero, acaba de salir de la clínica, ¿qué le han dicho?
No, bien, acabo de terminar mi sesión número 24 de quimiorradioterapia, que es un éxito. La celebramos, no me quedan sino 6 de esta primera fase, y luego vendrá la quimioterapia endovenosa con catéter, 4 meses. Pero son temas, digamos, secundarios. Aquí donde estoy me pusieron un holter, que es un aparatejo que le cuelgan a uno al pescuezo para mirar cómo va el corazón. Pero todos esos aditamentos son secundarios. Hay personas, oyentes de Caracol, no me olvido cada día, que están hoy bajo la inundación, que están víctimas de los derrumbes, gente que está sufriendo, líderes que siguen siendo asesinados, gente que tiene, por supuesto, dificultades más grandes, y tenemos una obligación, que es ayudar a mejorar a las personas, y en eso estamos, y en eso hemos estado estos 100 días, y yo estoy, por supuesto, muy, muy contento de la tarea que ha liderado el presidente Petro en estos 100 días, en un balance que para mí es no solamente bueno, sino extraordinario.
¿Qué se le ha quedado en el tintero en materia de las reformas que pensaba en estos primeros 100 días tener ya sobre la mesa marchando?
No, pero primero déjeme decirle en 30 segundos este balance para que los oyentes de Caracol puedan analizar. Tenemos, como bien decía Lewin hace un rato, primero estabilidad institucional, unas instituciones fuertes en Colombia que permitieron lo que la democracia hace indispensable, que es el relevo de poder, además un relevo de ideológico. Por primera vez en 200 años un gobierno de talante de izquierdo democrático, donde algunos de nosotros que somos demócratas liberales estamos allí, y que hace que sea un gobierno de centro izquierda. Pero además de esa fortaleza institucional, logramos una gobernabilidad importante. Este es un gobierno que tiene mayorías comprometidas en el Congreso, comprometidas con el cambio. Agradezco a los partidos de gobierno que han hecho posible. Mire lo que hemos hecho en 100 días. Aprobamos Tratado de Escazú, que llevaba 4 años congelado. Aprobamos Paz Total, Ley 418, para avanzar en el camino de parar las violencias. La reforma tributaria, rápidamente, para despejar incertidumbres y apostarle a la equidad, 20 billones para aliviar pobreza. Aprobamos la Jurisdicción Especial Agraria, la reforma política en los primeros debates. Hoy espero que salga en el tercer debate en la Cámara, que es una reforma anticorrupción. Arranca el sistema clientelista de raíz, el sistema de compra y venta de votos, gracias a la lista cerrada, el Estatuto del Campesino, que está pendiente en las escasas 6 semanas que nos quedan. Está pendiente el Código Electoral, el Ministerio de la Igualdad, que recibió apenas la semana pasada un mensaje de urgencia, vamos a aprobarlo, y las segundas vueltas de las reformas constitucionales, la Jurisdicción Especial Agraria en Senado y esta reforma política en Cámara. Yo creo que además de eso, Gustavo, impresionante que en escasos 100 días se reanudan diálogos con el ELN y se restablecen los protocolos, se restablecen los países garantes y se restablecen las relaciones con Venezuela, para poder darle a Colombia, a los empresarios colombianos, a los migrantes venezolanos, a los ciudadanos de la frontera, una relación normal con el vecino país, recuperar la seguridad en la frontera, tener esperanzas de nuevo comercio con el que ha sido nuestro segundo socio comercial. Todo eso en escasos 100 días, bajo la coherencia y el liderazgo. Déjeme señalar dos cosas: el discurso impresionante del presidente Petro en Naciones Unidas y el discurso en Egipto, que le dice al mundo, señores del primer mundo, ustedes son los que contaminan este planeta y nos tienen aquí inundados, derrumbados en la calera, en Urabá, en todas partes, paguen por la contaminación. ayúdenos a proteger la selva amazónica. Ustedes tienen que pagar por el aire en lugar de deuda. Y ustedes mismos, señores del primer mundo, son los consumidores de droga. Y nosotros ponemos los muertos y las mafias. A ver, pónganse serios. Esto se llama corresponsabilidad. El camino es la regulación. Un presidente que le habla al mundo defendiendo la dignidad de Colombia. Yo estoy verdaderamente satisfecho.
Cuando yo lo oigo a usted decir que los tiempos para la transición energética son mucho más largos que los que puede estar pensando Petro, solo se me ocurren dos cosas: o que al presidente Petro se le sube el octanaje oyéndolo, o que usted está lanzando un globo para abrirle espacio a que él más adelante pueda dar noticias importantes en materia de contratos de exploración y explotación. ¿Cuál camino es?
No, yo no creo que sea un globo. Yo creo que se trata de advertir una cosa que es cierta. Déjeme ponerle un ejemplo claro que revisaba yo en estos días en los artículos de Jorge Hernando Mela, el historiador colombiano. Cuando los héroes de la independencia, que ayer se cumplieron 205 años del fusilamiento de Policarpo Salavarrieta, cuando se hizo el grito de independencia ese 20 de julio, los primeros meses fueron de incertidumbre total. El cambio genera miedo. Había gente que decía: hombre, estamos mejor con los españoles porque ahora ya no tenemos comercio, ahora estamos en guerra con estos tipos, ¿qué vamos a hacer? Los líderes de independencia agarrados entre ellos, llenos de contradicciones. La gente tenía miedo al cambio y finalmente el cambio nos dio la libertad. Yo creo que eso pasa en esta época. Ha habido contradicciones entre algunos ministros, ha habido incertidumbres con la reforma tributaria, con la política petrolera. Lo he dicho con toda claridad, el presidente sabe lo que hay que hacer. Se llaman transiciones, y las transiciones no se hacen en 15 días, sino en 15 años. Ejemplo, Europa, gran noticia para el mundo, en 2035 impedirá que circule por sus carreteras vehículos de gasolina y diésel. ¿Serán eléctricos o serán de oxígeno verde? Bueno, en 15 años Colombia debería atreverse a hacer esa transición energética, llenarnos de granjas solares, eólicas, pero eso hay que pagarlo. ¿Con qué lo pagamos? Con el petróleo que hay que sacar ahora. Es simplemente una previsión de la transición. Y esa transición es en todo, la transición en salud. Claro que necesitamos más médicos familiares, es una gran idea. Médicos generales, puestos de salud, hay que construirlos. Recuperar la red pública hospitalaria, hay que recuperarla. Formalizar los trabajadores de la salud que están tercerizados. Todo eso hay que hacerlo. Eso no lo hacemos en 15 días. Hay que construir sobre lo construido. La reforma agraria. Claro que hay que comprar la tierra, hay que dársela a los campesinos, hay que crear la jurisdicción agraria que estamos creando para dirimir los conflictos entre los terceros de buena fe, etcétera. Otra transición. De manera que el presidente tiene claro que el cambio es la transición. Estamos haciendo en escasos 100 días las reformas. Y mi papel es solamente recordar a algunos que el acelere no es bueno, que hay que planear y que hay que tener claros los pasos, una hoja de ruta en cada transición. Y segundo, que no somos activistas, gobernamos para todos los colombianos, Gustavo Espinosa, Echeverri, no solamente gobernamos para los 11 millones que votaron por el cambio, también gobernamos para los 10 millones y medio que tenían dudas, que todavía las tienen, y el gobierno tiene, y sus ministras y ministros, la responsabilidad de gobernar para todos y tranquilizar y responder preguntas, aceptar las críticas, y en eso estamos.
Senador, este fin de semana leí algo que me cuesta creer, que usted le dijo a la revista Semana que tan pronto termine la presidencia del Senado, se retiraría de la vida política. No. ¿Esto es así, Roy Barreras, pero fuera de la vida política?
Pero se lo dijo a Bocas hace como 2 meses.
A Boca se lo dije a Gustavo, mire, aquí estoy en el carro con mis hijos menores, Lorenzo y Simón, que se pegan la madrugada todos los días a las 5:30 para acompañarme a la radioterapia. Y ellos son los primeros que lo exigen, porque además la verdad es que la política que acaba con la tranquilidad, a veces con los hogares, le quita tiempo a la familia, pues es una actividad necesaria, alguien tiene que hacer la tarea. Pero cuando uno se enfrenta a este hecho, debo confesarlo aquí al aire, y un campanazo de la vida le dice: oiga, acuérdese que todos tenemos fecha de vencimiento, ¿no? Es decir, que cualquier día nos vamos. Entonces hay que vivir la vida intensamente, con alegría, con gratitud por la bendición de la vida. Y eso es abrazando a los hijos, y eso es acompañándolos al colegio, y eso es yendo a los cumpleaños. Y eso uno no lo puede hacer con 24/7 dedicado a esto. Tengo una obligación con el presidente Petro, la cumplo. con los colombianos, el cambio son las reformas. Vamos a sacarlas todas, Dios mediante. ¿Qué me queda en el siguiente semestre? Reforma a la salud, reforma pensional, reforma laboral, la ley de sometimiento a la justicia para las reglas claras que desmantelen las bandas criminales. No ha sido presentada, se necesita. Reforma a la policía, con la discusión que hay sobre a dónde localizarla, pero hay que fortalecer la policía, dignificarla para que la seguridad vuelva a las calles. Esa tarea, esas reformas deben quedar hechas cuando termine este año, gracias a la coalición sólida y fuerte. Si yo logro eso y la salud me lo permite y la salud me lo indica, pues entonces yo creo que voy a poder dedicarme a escribir o a ser comentarista de Caracol o de La Luciérnaga, que me parece divertidísimo.
No, La Luciérnaga ya está donde dio invitándolo y mejor por aquí. ¿Cuántos años tiene Lorenzo? ¿Cuántos años tiene Simón?
Tiene 17, Lorenzo, y Simón tiene 14.
Listo, entonces.
Lorenzo es escritor y músico, entonces, y Simón es fotógrafo.
Entonces páseme a Lorenzo, que es el mayor, que está ya casi en los 18.
No, pero aquí está haciendo gestos que no habla ni por nada, pero no es que son adolescentes, sino quiere que hables en Caracol, Lorenzo, no, pues, Simón. Un
saludito.
Saluda. A ver. Hola, ese es Simón, el que le saluda.
¿Qué vos, Simón? ¿Y Lorenzo?
Salude. Buenas. Adolescentes.
A ver, señores, les voy a preguntar una cosa. ¿Qué tal lo está haciendo su papá en el Senado? Contésteme alguno de los dos.
Simón. Pues, bien, como nosotros dos, por lo menos en la casa, nos sentimos orgullosos de él y creemos que hace un buen trabajo.
Bien, dos electores, falta unos añitos, pero tres por un lado y uno por otro.
No había razón para la timidez, están perfectos. Lo único que le preocupa al senador ahora es que con ese incremento de las matrículas, el joven de 17...
Uy, Dios mío, oiga, medicina 30 millones.
Imagínese usted.
Imagínese eso.
Oiga, y a propósito de eso, fíjese, el sistema de salud, Gustavo Espinosa, necesita muchos más especialistas. La dilación de las citas en un sistema de aseguramiento que es el décimo mejor en el mundo, pero que la calidad no es buena porque la gente tiene que esperar 3, 4, 6 meses por una cita. No hay suficientes especialistas. Y fuera de eso, si queremos recuperar la atención primaria en salud, la red pública hospitalaria, la prevención, como quiere el presidente, necesitamos miles de médicos generales y médicos familiares. Hay que abrir residencias. Hay que abrir lo que llamamos la residencia, los médicos, que es la especialidad. Eso no puede seguir costando 20, 30 millones de pesos. En la mayoría de países del mundo, al médico graduado le pagan para que haga la residencia. A mí la becaron y hizo su neurología y le pagaron. Yo no tuve que pagar nada. Entonces hay que cambiar esa ley. Nosotros hicimos con Carolina Corcho la ley de residentes internos. Pero eso es parte de la transición. El Estado tiene que invertir en más médicos familiares y en más médicos generales y no les puede cobrar por evitarlos.
Ahora, necesitamos más médicos en la residencia, pero una infidencia. Cuando el doctor Roy Barreras era taxista y se pagaba la educación, el billete grande era llevar la gente a las residencias, ¿sí o no?
No, sí, había una residencia, yo no sé si hay todavía, pues usted como que las conoce, Gustavo, en la Caracas, como con 53.
Me han contado.
Por ahí, en las 50, ahí había unos recovecos, unos pasajes que eran las residencias, para los que iban en taxi, y los que tenían más plática, pues iban hasta los moteles donde los atendían y daban buena propina. Maridos infieles, hay que castigarlos.
Presidente, gracias por atendernos en estos 100 días, un abrazo y que siga la recuperación.
Muchas gracias, feliz día y vamos para adelante, el cambio es imparable, vamos para adelante.
8:22